Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Otra vez aquí en la radio, otra vez en Cosas Posibles, buscando un caminito para entender algunas cosas, buscando la manera de que se conozcan algunas que tal vez aparecen un poquito desdibujadas, poniendo un resaltador en algunos hechos, en algunos dichos. Bueno, hoy es un día interesante porque propone un tema. Hoy es el Día Mundial del Tabaco. Hay mucho por decir, sobre todo porque es realmente muy curioso. Dos cosas. Por un lado, ha bajado mucho el consumo de cigarrillos. Posiblemente tenga un pequeño factor el precio, ¿no? No tengo idea de cuánto cuestan los cigarrillos ahora. Yo he fumado hace muchos años, me lo saqué de encima hace mucho. Y también creo que lo he dicho, particularmente lo dije en esta semana, de que no frecuento gente que fume y con la que yo me crucé, digamos, habitualmente. Me acuerdo de tres personas, cuatro tal vez. Esto es, digamos, un hecho indiscutible. Se ve menos gente fumando en muchos lugares. Colabora, sí, no hay duda, el tema de que en muchos ámbitos ya no se puede. Yo recuerdo épocas en las que se fumaba en los medios de transporte, que había vagones para fumadores y vagones para no fumadores en el tren, que en el colectivo se fumaba. Si se fuma en el ambiente, de algún modo se predispone que otros también fumen, particularmente un chico, un joven que crece con este entorno, crece, digamos, validando de algún modo este hábito que hace tanto daño. Así que en un rato vamos a recorrer un poco un artículo que habla de estadísticas actuales y algunas cosas que yo tengo por allí que me encontré y que me resultó realmente muy interesante. En la Argentina mueren 123 personas por día a consecuencia del consumo de tabaco. ¿De dónde sale lo de 123 personas por día? De 45.000 muertes al año. Una verdadera locura. ¿Por qué se sigue fumando? ¿Por qué el Estado no desalienta el consumo de cigarrillos? Más allá de esto, de las medidas de que no se pueda fumar en ciertos lugares. ¿Por qué no se hace campaña para que nadie empiece a fumar? No para que deje, que también estaría correcto. Dentro de las efemérides, para no perder la costumbre, mencionamos algunas cosas que son bastantes para el día de hoy, último día del mes de mayo. Hoy, además de ser el Día Mundial sin Tabaco, es el Día Nacional de la Energía Atómica, por una resolución ministerial del año 1976, porque justamente en 1950 se creaba la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y algunas otras cosas que han pasado. En 1565, Diego de Villarroel funda San Miguel del Tucumán. En 1594, muere a los 75 años el pintor italiano conocido como Tintoretto, que se llamaba Jacobo Comín. En 1908, María Josefa de Baigorri vende a Francisco de Telchea por 3.000 pesos una parte de su chacra en San Isidro. Dos años después, sus herederos le venden a Telechea el resto de la chacra más importante. Regidor del Cabildo entre 1797 y 1809 y alcalde de segundo voto en 1805, no aceptó los cambios de mayo de 1810. Fue procesado por sedición junto a Martín de Álzaga. Fue ahorcado en la Plaza de la Victoria el 11 de julio de 1812. La sentencia la firmó Juan Martín de Pueyrredón, que en ese momento tenía apenas 26 años, Feliciano Chiclana y Bernardino Rivadavia. Ellos fueron los tres que firmaron la sentencia de muerte. La parte curiosa de este episodio de la historia argentina es que Juan Martín de Pueyrredón se casó con la hija, precisamente, de aquel asesinado, ahorcado. Es curioso, ¿no? La hija muy pequeña, si se quiere. Esto es una de las cosa que también se comenta, en, digamos, de los cambios. La época, visto desde ahora, parece una locura. En aquella época no era tan terrible, aunque la naturaleza era la naturaleza. 13 años eran 13 años, ¿no? Contra un señor ya, para esos tiempos, señor mayor. Bueno, en 1809 muere a los 77 años el compositor austríaco Franz Joseph Haydn. En 1852 nace en Buenos Aires el geógrafo, antropólogo, naturalista Francisco Pascasio Moreno, el Perito Moreno. En 1852 también se firma el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, convocados los gobernadores de las provincias argentinas por el general Urquiza. Se consagra la forma federal de gobierno, se dispone la reunión de un congreso constituyente en Santa Fe y se nombra a Urquiza director provisorio de la Confederación Argentina. Hoy es un aniversario de la fundación, la inauguración del Madison Square Garden. Ocurrió en 1879. Hoy cumpliría años el pianista, director y compositor de tango Juan Carlos Cobian, que había nacido en Pigüé, en Buenos Aires, en 1896. Hoy está cumpliendo años el californiano, actor, productor, director Clint Eastwood. Nació el 31 de mayo de 1930. Hoy también es el día en el que recordamos que en 1962 el gobierno israelí ahorcó a Adolf Eichmann, el que había sido encontrado culpable de genocidio durante el régimen nazi. Bueno, lo particular de esto, que muchos seguramente conocen, es que violando la soberanía argentina, el servicio secreto israelí lo ubicó, lo secuestró, falsificó documentos y lo sacó del país en un avión que partió de Ezeiza en mayo de 1960, o sea, 2 años antes de que fuera ejecutado. En 1968, el doctor Miguel Bellizzi realizaba el primer trasplante de corazón en la Argentina. Un trasplante que, si bien fue exitoso, el paciente no vivió mucho tiempo, pero el mérito ya estaba. En 1983 muere a los 87 años el boxeador estadounidense William Harrison Jack Dempsey, aquel que peleó contra Roberto Firpo, o contra el que peleó Firpo. En 1999 moría, a los 60 años, Ricardo Gamero, a quien se conoció como Mr. Chasman, el ventríloco famoso creador de el muñeco Chirolita. Probablemente, no me equivoque al decir que debe ser el ventríloco más conocido de la Argentina. En el año 2000 moría, a los 77 años, Ernesto Antonio Tito Puente, el compositor y percusionista estadounidense, pero con fuertes raíces cubanas, obviamente. Murió a los 77 años. En el año 2008 moría, a los 88 años, la actriz argentina Nelly Lainez. Se llamaba Nélida Rothstein. Y finalmente, en el 2010, el 31 de mayo, moría, a los apenas 62 años, el cantautor y bandoneonista argentino Rubén Juárez. Un tema muy curioso lo de Juárez, porque también responde a este tema del cigarrillo, ¿no? Hombre que fumaba, no murió de eso, pero alguna vez me dijeron que el consumo de cigarrillo tiene una relación con el cáncer de próstata. Lo dijo un médico de una asociación dedicada al tema del cáncer de próstata. Me llamó la atención el tema de ver el cambio en la voz de Rubén Juárez, que siempre me gustó la manera de cantar, pero claro, de la década del 70, 80, con una voz muy potente, con un estilo muy personal y, por supuesto, con esta característica de ser alguien que era un gran ejecutante del bandoneón, pero además cantante, o sea que, digamos, se acompañaba con el bandoneón y no había otro que hiciera lo mismo. Y esa voz tan intensa, tan clara, tan con tanto buen volumen y expresividad que se registraba en la década del 70, no lo era tanto, si bien la capacidad interpretativa uno podía asumir que estaba, pero su voz ya tenía una especie de carraspera o de oscuridad permanente, insisto, sin comprometer la calidad como intérprete. Tal vez algo comparable, yo no soy un especialista en el tema, en la música y en el canto, pero tal vez algo comparable a lo de Goyeneche. Goyeneche tuvo una época también donde su voz era muy plena, con mucho volumen, bueno, respecto a una época también. Pero después empezó a encontrar un modo de cantar un poco más hablado, y eso es algo que a algunos no les cayó muy bien, pero porque, bueno, les parecía no canta, tipo habla. Bueno, lo que pasa es que interpretaba de una manera impresionante, ¿no? Hay una época, a mí personalmente me gusta mucho, porque latía con la letra, a diferencia de otros cantantes o de otras cantantes, incluso mujeres, en donde, bueno, se recorre bien la letra y nadie podría decir que esa persona desafina, pero no llega. No hace falta ser un especialista en esto, evidentemente. Tenemos la oportunidad de enfrentarnos a cantantes que, bueno, sí cantan. Sí, sí, no hay duda. Ese bolero es ese bolero, esa canción es esa canción. No está cantando otra cosa, pero la verdad no me pasa por ningún lado. Goyeneche conservó eso hasta el final, en cuanto a la manera de transmitir. Bueno, en el caso de Rubén Juárez pasa eso. Así que ahora, como para aprovecharnos un poco de este aniversario, esta identificación de Pontieri Espósito de la década del 70, la versión de Bien Criolla y Bien Porteña. Y en el 2012, de los músicos Carlos Gardel y Lates, y de los letristas Lepera y Batistela, Cuando No Estás. Había pasado bastante tiempo entre una grabación y la otra, que fue cantando en un programa de televisión, como para comparar y, por supuesto, disfrutar cada una a su manera.
Para cantarle al amor no se precisa experiencia, se forma un nido entre dos y lo demás va sin letra. Que así empecé esta milonga, bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor que solo siento por ella. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a menta, y es sencilla como el lazo que me anuda a su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña, y es acorde en la guitarra que milonga, milonguera, la canción de la esperanza que enamora se canción. Para cantarle al amor no hay que mirar las estrellas, hay que ser hombre de honor y lo demás no interesa. Que al terminar la milonga bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor yo canto de esta manera. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a menta, y es sencilla como el lazo que me anuda a su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña, y es acorde en la guitarra que es milonga, milonguera, la canción de la esperanza que el amor hace canción. Para cantarle al amor yo lo hago de esta manera.
Cosas posibles.
Solo en la ruta de mi destino,
sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió la fuente de mi cantar. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Y oye mi lamento,
que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Como decía, hoy es el día en el que se pone el foco en el consumo de tabaco. No tiene nada de positivo pensar en que en el lugar donde tiene que ir aire, oxígeno, a ese lugar va humo. Bueno, decía yo que hay una cantidad muy grande de personas que mueren a consecuencia del tabaco. Hasta hace un tiempo se hablaba de 40.000 personas al año por causas asociadas al tabaco. Hoy se habla de 45.000 personas en la Argentina, aunque también surge, ha bajado el consumo de tabaco, el hábito de fumar. Se calcula desde el año 2005 que ha bajado un 25%. Hablando con una oncóloga, cuando yo le pregunté sobre el tema de una medida de prevención del cáncer de mama, imaginé que me iba a decir, bueno, los controles periódicos, cierto tipo de hábitos. No, dijo directamente dejar de fumar como una concreta acción para evitar el cáncer de mama. El tabaquismo es el factor de riesgo para 6 de las 8 primeras causas de muerte en el mundo, y eso también se reproduce en la Argentina. Esto incluye enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, el ACV, cáncer de pulmón, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cánceres en las vías aéreas, de las vías urinarias, e infecciones del tracto respiratorio inferior como neumonías. La estadística dice, sobre esas 45.000 personas, que 123 personas por día mueren en la Argentina a consecuencia del consumo de tabaco. Y hace muchos años alguien me explicó por dónde pasa uno de los daños del cigarrillo. El cigarrillo viene, o los componentes del cigarrillo vienen a obstruir el exacto lugar en donde se produce el intercambio gaseoso entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Es decir, el oxígeno que tendría que llegar a las células y a través del torrente sanguíneo llegar a los distintos órganos, no llega. Aparte de esto, el consumo de tabaco puede producir partos prematuros, favorece la aparición de cáncer de hígado, de estómago, de colon, de páncreas, de cuello uterino, laringe, boca, riñón, esófago, además del cáncer de pulmón, ¿no? Uno lo asocia lógicamente por ese lado. El doctor Agustín Chaponi, médico especialista en clínica médica, señaló hace unos años que primero el tabaquismo se diseminó rápidamente en las clases altas, que eran las que estaban abiertas a la innovación, pero después se difunde en el resto de la población, digamos en un proceso de análisis del consumo de tabaco. Luego sucedió que las clases altas dejaron de fumar por ser lo que uno considera las personas o la parte de la sociedad más instruida, incluso más cercana a la innovación, a las novedades científicas, al acceso a la salud en general, son las que primero empiezan a abandonar el cigarrillo porque incorporan hábitos de vida sana. Y finalmente lo que ocurre es que el tabaquismo disminuye en las clases altas, pero se consolida en las bajas. Es decir, termina quedando en un sector de la población que accede a esta forma de consumo, pero que no tal vez no tiene fácilmente la cultura de la vida sana. Entonces tal vez puede haber más facilidad de convivir con ciertos excesos. Bueno, esto último puede ser una interpretación ligera, pero simplemente estoy tratando de desgranar lo que había dicho este médico. Bueno, más allá de que pueden haber variado algunos números, este mismo informe que cito mencionaba que el 27% de la población mundial fumaba. 27, o sea, la cuarta parte de la población del mundo fuma. La edad promedio del consumidor de tabaco es de 41 años. El 82% de los fumadores vive en países de bajos y medios ingresos. El consumo de tabaco es la principal causa de muerte evitable, con un número estimado de 6 millones de muertes anuales en todo el mundo. Junto con los grupos de menores ingresos, los jóvenes son los más afectados por el consumo de tabaco y por esta forma de pandemia, ¿no? Las mujeres y los hombres de clase baja fuman una vez y media más que los hombres de clase alta, digamos la porción de la sociedad más instruida y de mejores recursos. Y finalmente, el 10,7% de los gastos familiares es lo que se destina a la compra de tabaco en los hogares de bajos ingresos. Es decir, se tiene menos ingresos, pero el 10% se gasta en cigarrillos. Y la parte que tendría que ser un tema de importancia para el Estado es que las muchas y serias consecuencias de la salud de los fumadores son afrontadas por la salud pública, la que afrontamos todos a través de los impuestos, la que termina siendo parte del gasto público. Digamos, la salud de la población se supone que tendría que ser un dato importante para el Estado. Evidentemente hay una no comprensión de la gravedad del problema, posiblemente porque hay otras urgencias, pero evidentemente la cultura de vida sana es la que hay que hacer llegar a los sectores más vulnerables. Esa vulnerabilidad tiene que ver con el nivel de instrucción, tiene que ver con el nivel de posibilidades de aprender, hay que llegar a ese lugar donde los riesgos son mayores, el daño es mayor, y donde de alguna manera también se está propagando esto.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Desde el otro día, cuando se supo que fue designado el obispo Jorge Ignacio García Cuerva como arzobispo de Buenos Aires, han surgido un montón de cosas en las redes sociales en particular. Dentro de las cosas publicadas apareció un escándalo en el que un ex capellán militar de Buenos Aires lo calificó de afeminado y gay y sumó un montón de otras consideraciones referido a que era peronista, kirchnerista, recontrafrancisquista. Rodrigo Vázquez, que de él se trata, el sacerdote, había dicho esto en un grupo de WhatsApp, aparentemente, y esto trascendió. Bueno, finalmente el sacerdote que lo calificó de esta manera se disculpó. Él le había atribuido cercanía y apoyo a la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, cercano al terrorismo por su simpatía con las madres de Plaza de Mayo y cosas por el estilo. Y bueno, finalmente se desdijo, se arrepintió, circuló otro audio en el que dijo que, bueno, estaba arrepentido de las cosas que había dicho. Con respecto al tema de su condición de peronista, es un poco raro, justamente por lo que fue, la forma en la que se ha comportado Juan Domingo Perón en su momento, ¿no? Eso no hay duda. Y que dentro de las filas del peronismo hay de todo, prácticamente todo el espectro que uno puede imaginar de la realidad social y política puede estar dentro de eso, por más opuesto que sea, ¿no? Eso es una de las incoherencias de este movimiento. Pero bueno, para sacarse las dudas sobre esto, si es el nuevo arzobispo de Buenos Aires peronista o no lo es, nada mejor que escucharlo hablar en una homilía cuando era párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Cava, justamente una presencia religiosa en el icónico barrio de San Isidro. Mientras decía esto que vamos a escuchar ahora, ahí estaban frente a él un montón de militantes, muchos militantes. Algunos bastante cuestionables, ¿no? El caso de la que fuera la esposa del Pato Galvarini, Marcela Durrié, su hija, que es Malena Galvarini, la esposa de Sergio Massa, ahí estaba en primera fila en la parroquia. También Sebastián Galvarini, ahí estaban todos en tropa. Ahí, yo no sé si la foto es la que aparece este ya flamante arzobispo abrazado con Malena Galvarini haciendo la V de la Victoria, ¿no? La típica, el típico gesto de los peronistas, es de ese mismo momento. Yo por lo menos no lo sé. Pero que la foto existe, existe, no es ningún truco. Así que la cercanía con el peronismo, que podía ser simplemente una deducción, se comprueba con lo que dijo precisamente, no en una reunión de amigos, sino en plena homilía, él mismo. Escuchémoslo.
Y lo otro que pensaba, y ya para ir terminando, que hoy que celebramos la vida del general Perón, creo que está bueno volver a beber de la propia fuente. Alguna vez cada uno de ustedes dijo, me quiero dedicar a esto. Alguna vez, cuando éramos adolescentes, dijimos, me gusta el peronismo. Alguna vez, cuando éramos chicos, dijimos, yo quiero militar. Y está bueno volver siempre a la primera fuente, al primer amor. Acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles. Cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás. Cuando poníamos plata del propio bolsillo para poder comprar la yerba, para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica. Me parece que lo que no podemos perder tampoco, y estas fechas son buena ocasión, es volver al primer amor. Como cuando pasaron muchos años y celebras tu aniversario de casado. Hay días que decís, ¿qué hago al lado de esta? Hay días que decís, ¿qué hago al lado de esta? Pero seguro que hay otros días que te acordás de esa vez en que se eligieron. Y volviendo a beber del propio pozo de ese primer amor, recobrás fuerzas y seguís adelante. Yo les propongo que hoy cada uno pueda volver a hacer memoria de ese primer amor, de esa primera vez. Algunos habrá sido con la democracia, otros habrá sido años después y otros habrá sido muchos años antes. No importa, no competimos por épocas. Viste, el que conoció a Perón, el que no lo conoció. El mejor tiempo para vivir, el más maravilloso, es el que te tocó. Así que no vamos a entrar en discusiones de épocas. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos, yo quiero ser peronista. Yo quiero ser peronista. Yo me juego en esta idea. Yo quiero un país distinto. Yo quiero un mundo distinto. Yo quiero ser testigo de buenas noticias. Yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza. Yo quiero estar metido en medio de la gente. Estoy seguro que todos, porque por sobre todas las cosas la militancia política es vocación social. Todos alguna vez vivieron eso. Hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos, haciendo memoria de aquel primer momento. Termino con un texto, una vez más, del general Perón, que me parece que está bueno para este momento. Es necesario que todo el mundo se persuada de que no puede haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos. Combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social, porque la lucha, producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Políticos, dirigentes políticos, sociales, testigos de esperanza, testigos de buenas noticias, que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor. Porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso los necesita tanto.
No quedan dudas. Ahora, esto por sí mismo, ¿qué interpretación tendría? Bueno, tal vez esto le da un poquito la razón a aquellos que dicen que esta designación no es casual, habida cuenta de que todo indicaría de que el próximo gobierno no va a ser peronista, gobierno nacional, ¿no? En alguna peronista, digamos, en algunas de sus variantes. Y que esto podría ser como, bueno, que en el arzobispado de Buenos Aires hubiera alguien incómodo para quien gobierne, a quien le toque. Bueno, puede ser, podría ser. De todas maneras, eso son especulaciones. Pero que queda claro que Monseñor García Cuerva tiene claramente su postura y no la ha ocultado. No sé si lo ha dicho en otros ámbitos, pero esto es lo que pasó en una misa. Esto parecía ser una reunión de militancia, pero no, era una misa, ¿no? Él dijo esto en el momento de la homilía. Y bueno, y hablando de temas estrictamente religiosos, algunos se han ocupado también de poner de relieve cómo, digamos, dispuso él, siendo obispo en Santa Cruz, cómo ha manejado el tema del periodo más raro que hemos vivido con respecto a la pandemia, con respecto a la a si se podía o no ir a misa, acercarse a las parroquias o participar de la adoración eucarística. Bueno, hubo una entrevista en donde le preguntaron sobre esto porque había dudas y él claramente dice justamente las medidas que había tomado como obispo. Pero bueno, escuchemos lo que decía en la entrevista el flamante arzobispo.
Va a ser de 14 a 18 en esa franja horaria. No es para celebrar misas ni ningún tipo de celebración comunitaria. Está prohibido dar la comunión a la gente que se acerca al templo porque la comunión es para celebrarla en el contexto de una misa. No es una pastilla de redoxón o un me duele la cabeza y te voy a tomar la comunión. No. La comunión se celebra comunitariamente en la Eucaristía. Como no podemos todavía celebrar comunitariamente, no se da la comunión por fuera de la misa.
Que usted mencionó, ¿está contemplado en el caso de las capillas de adoración perpetua?
No, no está permitido.
Ajá.
Bien. No está permitido.
Bien.
Es solamente para poder rezar, donde, por otro lado, fíjate que ya el solo pensar adoración perpetua significa que haya gente perpetuamente dentro del templo. Perpetuamente dentro del templo. Así que es imposible que esto pase. Mm. Es solamente para rezar, para sentarse, está el sagrario, pero no se puede la adoración perpetua. Sí, esto también hay que aclararlo, porque vuelve a existir, son devociones extremadamente personalistas, que de algún modo me parece que hoy tenemos que tomar conciencia de que hay que cuidar la vida.
Bueno, todo esto no constituye formalmente crítica, simplemente pinta algunos aspectos. Algunos recordarán que fue el que bautizó a los hijos comprados de Roberto Trinidad, a quien se conoce como Florencia de la B, y cosas por el estilo, ¿no? Hay el abanico es realmente muy curioso. Lo único que nos corresponde a los que queremos y defendemos nuestra fe es que, bueno, cumpla con su misión como corresponde, ¿no? Es lo que esperamos de todos los sacerdotes, realmente todos, que no fallen y que sean fieles a lo que tienen que ser fieles. Alguien podría estar discutiendo sobre el tema de si corresponde bautizar o no bautizar a los hijos de una unión de homosexuales. Alguien dice, bueno, en tanto se tenga la certeza de que van a ser, digamos, educados en la fe, bueno, lo que pasa es que no es el caso, ¿no? Entonces esto puede ser una interesante charla de café, pero la verdad es que no se le debe negar a nadie en tanto exista la posibilidad concreta o la forma de comprobar de que van a ser educados en la fe y que no es solo, bueno, un gesto. Creo que el Papa Francisco ha dicho algo de esto más o menos recientemente, ¿no? Que hay gente que bautiza a los chicos, a los niños, no por una adhesión formal a la fe, sino que por una cuestión de hábitos. De hecho, no es tan raro que se bautice a los chicos al año para poder juntarlo con el cumpleaños. Y esto es algo que evidentemente pone en tela de juicio, o al menos en duda, si realmente saben de qué se trata y la importancia que tiene el bautismo. Entonces puede haber una cuestión de desconocimiento, de ignorancia, y en algunos casos simplemente de, bueno, yo cumplo con esto y se acabó. Yo después, como pasa con en algunos casos también muy raros, de gente que envía a sus hijos a colegios religiosos, o sea, con una orientación religiosa, pero que no deja de cuestionar al mismo colegio y a los docentes y a los religiosos o religiosas que pudieran estar dirigiendo esa institución. O sea, incoherencias hay muchas. Lo importante está en que los representantes de la Iglesia sean los que marquen un poco una línea y no oscilen en ese sentido y digan lo que tienen que decir. Que no se dé nada por sobreentendido y que no da todo lo mismo. No da realmente todo lo mismo. Por eso, bueno, como a mí, como le pasa a mucha gente, nos caen bien las personas que dicen lo que tienen que decir, por más incómodo que parezca. Al menos eso los hace previsibles y, digamos, manteniendo una línea. En el caso de un sacerdote, bueno, que sea realmente fiel a Cristo, fiel a la Iglesia, fiel a lo que tiene que ser fiel y no tan cercano a las cosas del mundo, que bien sabemos que no son las cosas de Dios.
Cosas posibles.
Sobre este tema que mencionaba respecto de García Cuerva y, bueno, lo que algunos interpretan como una posibilidad de que quede en la cabeza de la Iglesia argentina, digamos, una voz un poco incómoda para un gobierno que casi con seguridad no será peronista, bueno, omití, me dejé llevar. Bueno, porque una de las posibilidades que claramente se mencionan es que Horacio Rodríguez Larreta pueda ser el próximo presidente. El tema es que uno no lo asocia directamente con eso, por lo menos hay una parte importante de gente que no lo asocia, pero Horacio Rodríguez Larreta es peronista. O sea, de la mano del Partido Justicialista fue el gerente de ANSES, interventor del PAMI, diputado nacional. Sin ir más lejos, él fue parte del Ministerio de Economía en tiempos de Domingo Cavallo, cuando volvió a la Argentina después de de estudiar en Estados Unidos. Y además esto que mencionaba, ¿no? El gerente general de la ANSES en el 95, fue el subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Palito Ortega. Posteriormente fue el director del Fondo Nacional de Capital Social en el año 98, ¿no? Hay que pensar quiénes estaban jugando los partidos políticos en esa época. Fue el jefe de campaña de la candidatura a vicepresidente de Palito Ortega, junto a Sergio Massa y parte de la Comisión Social de la campaña del gobernador Eduardo Duhalde. Así que, digamos, estaba lógicamente muy respaldado por sus funciones dentro del partido, y esto no es secreto para muchos, pero insisto en lo mismo, tal vez se desdibuja. Bueno, en los últimos días estuvo, claro está, como está, como muchos en campaña, fue entrevistado por Alejandro Fantino y se refirió al tema de la de defensa, ¿no? De cómo considera la posibilidad, ante la posibilidad de que fuera elegido presidente, cómo enfocaría el tema de la defensa nacional, ¿no? Bueno, escuchamos un poquito de lo que dijo.
¿Qué tipo de perfil de defensa pensás para Argentina si te tocara? ¿Intentarías reforzar en el armamento o buscarías otro tipo de perfil?
No, buscaría un perfil internacionalista, un perfil que tenga la visión geopolítica. Yo no creo la defensa como una cosa aislada de la Argentina defendiéndonos de todo el resto, ¿no? Hoy no tenemos hipótesis de conflicto. Acá lo importante es mucho más geopolíticamente cómo nos relacionamos con otros países con los que coincidimos para, por ejemplo, atacar el tema del narco, que es un tema ya continuo. Continental, juntos, para ese tipo de cosas, hipótesis de terrorismo internacional, que la tenés que hacer coordinado con otros países. Para mí, yo le daría mucha importancia en la defensa al tema geopolítico internacional.
¿No te pondrías a comprar armamento?
A ver.
Si hay que comprar, compras, pero no.
Si hay que comprar, compras, pero no
te armarías.
No es el objeto del ministerio. Es mucho más un tema de relaciones geopolíticas que de defensa.
Frente a esto, Victoria Villarruel, que sería la ya anunciada candidata a vicepresidente ante la posibilidad de que ganara Javier Milei en las elecciones. Dijo, viendo a Larreta opinar sobre defensa, uno nota que no conoce del tema. Pretender internacionalizar la defensa es un delirio. La defensa permite garantizar los intereses vitales de un país. Está definida en el artículo 2 de la ley 23.554. Es una función indelegable del Estado, porque la presencia de las Fuerzas Armadas se basa en la existencia misma de ese Estado y no de un conflicto concreto. Tenemos el presupuesto más bajo de la región y de nuestra historia, con 0,7% del PBI, con políticos que subestiman la defensa nacional utilizando sus recursos como moneda de cambio en los gobiernos. No hay un sistema integrado de defensa nacional y las Fuerzas Armadas sufren recortes presupuestarios constantes y falta de adiestramiento e insumos. Respecto de la hipótesis de conflicto, no son algo inminente y definido, sino más bien difuso y a largo plazo. Argentina tiene un reclamo territorial en Malvinas. Siendo una nación occidental, tenemos una base china en Neuquén. Problemas del incipiente ánimo separatista de la Patagonia, recursos riquísimos en hidrocarburos, una muy extensa plataforma continental en línea recta a la Antártida, etc. Es de inconscientes y de profunda ignorancia creer que no hay hipótesis de conflicto. Nadie que pretenda ser presidente puede desconocer la relevancia de la defensa, porque sin defensa no hay soberanía. Bueno, que quede claro entonces, ¿no? Victoria Villarruel, primero que conoce sobre muchos temas y se explaya con realmente mucha solvencia, con mucha seguridad, conoce evidentemente sobre algunos aspectos que muchas veces los políticos no hablan con habitualidad, ¿no? Ya la conocimos antes de este rol, ¿no? Hablando sobre algunos temas que, insisto, aparecen desdibujados.
porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y ya que aparece mencionada Malvinas, noticias de la zona de Cuyo. Tras la polémica con el excombatiente en San Juan, destaparon la imagen de Malvinas en el estadio de Mendoza. La situación es la siguiente: esta polémica que se generó en los últimos días con el marco del Mundial Sub-20, que tiene a San Juan como una de sus sedes, la FIFA le prohibió a un excombatiente ingresar al estadio del Bicentenario por lucir una remera y una gorra con la imagen de las Islas Malvinas. Algo similar había pasado en Mendoza, donde taparon con carteles la imagen de las Malvinas en el estadio sede. En Mendoza, el gobierno también tomó cartas en el asunto, ordenó que se descubrieran las imágenes que se habían tapado. Ya retiraron la cartelería que hacía mención al campeonato y tapaba el mapa de las Islas Malvinas. El error involuntario de FIFA fue subsanado. Eso publicó el gobernador de Mendoza, que se llama Rodolfo Suárez, en su cuenta de Twitter. Pero bueno, es un hecho que por supuesto hiere muchísimo. Lo que había trascendido es que en las comunicaciones oficiales durante el tiempo de este torneo, FIFA llamaría a los estadios con el nombre del lugar: Estadio Mendoza, San Juan. Entonces, digamos, no tiene específicamente algo que ver con el nombre de ese estadio. Eso al menos es la explicación que dieron. Pero el hecho concreto es que, independientemente de cómo se llame o cómo se mencione al estadio en cuestión, a este excombatiente, a este héroe, no se lo dejó entrar. Es más, creo que había ido con el hijo, con el nieto. Es realmente increíble y mucha gente ha cuestionado que, siendo que se fijan en muchos detalles, se le haya permitido a la FIFA avanzar sobre esto. Es decir, están poniendo un cartel, están poniendo no sé qué cosa, arriba del mapa de Malvinas. Es imposible, absolutamente imposible, de que esto sea un error involuntario. Es por lo menos una gran tomadura de pelo. Y hablando de tomaduras de pelo, le sumamos algo que trascendió por estos últimos, antes de ayer. Gabriela Cerruti utilizó 500 millones de la secretaría que dirige para el manejo de sus redes sociales. La verdadera locura, ¿no? La secretaría es la de comunicación y prensa. En los últimos meses, la exdiputada se muestra muy activa en las redes, incluso publicando videos cortos en Instagram, en donde cuenta las problemáticas que conllevan el atravesar la menopausia, por ejemplo, ciertos temas referidos a Mauricio Macri, el tema de la Corte Suprema. En algún punto es una prolongación de lo que se la escucha y que todo el mundo levanta, ¿no? Como un montón de incoherencias. Por eso, que lo que ofende realmente no es tanto que publique y diga lo que quiera en sus redes sociales, se comprobará o no la veracidad de todo esto, o el sentido que tenga, pero volvemos un poco a esta consideración de que la política muchas veces vive en un mundo totalmente alejado de la realidad, en un tiempo en el que el déficit es monumental en la Argentina. El tema de 517.984.000 pesos para realizar la preproducción y producción de piezas audiovisuales de hasta 60 segundos es una verdadera locura. Es decir, es dinero que se nutre de los impuestos de todos. Es ofensivo. Como seguramente son ofensivas muchas otras cosas, ¿no? Nos hemos enterado de los gastos que ha hecho Kicillof, o sea, el gobierno provincial, con respecto a, computadoras, pues lo hemos mencionado, pero siendo parte de este Estado, que lo único que hace es fracasar en todo lo que toca, estar dilapidando 500 millones de pesos para hacer videítos para las redes sociales de la Secretaría o de ella, para el caso es lo mismo, el dinero sale del Estado, si sale de su bolsillo que haga lo que quiera, pero sale, son 500 millones de pesos para algo absolutamente fuera de lugar, ¿no? Es un poco lo de siempre. La clase política se da el lujo de vivir como si todo fuera floreciente porque no la ponen de su bolsillo, literalmente. Es así. Uno ve los gastos que se hacen, los viajes que se hacen, el uso seguramente indiscriminado de de helicópteros, de medios, digamos, lujosos, bueno, el tema del avión, ¿no? La oportunidad del gasto, eso es indudable, que es una muy mala decisión, habida cuenta de los niveles de pobreza que tiene la Argentina. Es que todo se va a solucionar con el valor del avión o los 500 millones de pesos de Cerruti. No, seguramente no se va a arreglar todo. Pero todo el mundo, sinceramente, le pide a la clase política coherencia, respeto, gestos. Uno sabe la cantidad enorme de dinero que se va en el mantenimiento del Congreso, con legisladores que no trabajan. Bueno, entonces todo eso termina siendo una invitación a descreer más y más y más de la política, e incluso dándole cabida a, bueno, personajes un poco dudosos, como el caso de Milei. Toda esta cantidad de burradas termina dándole como cabida a aquel que quiere dinamitar todo, ¿no?
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos encontramos en la próxima, si Dios quiere. Que estén muy bien.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.